Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Llegó el momento de presentar al único, al inigualable Germán de Agosto. Germán, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Cómo estamos a nivel país?
¿A nivel país? Estamos con novedades.
Hay novedades, pero tranquilo, despacito por las piedras.
Como usted diga.
¿Con qué nos vas a deleitar, Germán?
Bueno, hoy que tenemos...
Tenemos un picadillo.
Tenemos, sí. Lo sé. Y tenemos tiempo aparte para poner música, incluso, así que ustedes van guiando la conversación.
Perfecto.
Pero podemos enfocarnos primero en toda una parte de contexto internacional que ha estado muy movido, y de hecho está muy movido, porque la discusión que se está dando en torno al escenario que puede surgir o configurarse a partir del 2022, o sea, una vez que ya estemos más por fuera de todo este punto más álgido, está dividiendo mucho las opiniones, y las derivadas de escenario obviamente pueden generar cambios bastante estructurales de alguna manera, ¿no? Se está hablando mucho de el riesgo de una estanflación.
O sea, están los que piensan que el mundo se va a estancar y va a haber inflación en el año 2022 y en los años que se vienen, y están los que piensan que vamos a vivir un mundo de crecimiento y alegría, ¿o no?
Están, sí. Y si querés... Ese continuo, hay un continuo ahí entre esos dos extremos que vos tenés que va agarrando pila de otras perspectivas, pero es una buena forma de pensarlo en ambos polos.
El gran fracaso de los analistas económicos hacia esta pandemia, ¿eh?
Bueno, esta no.
No necesitabas una pandemia.
Pero en esta lo dejó desnudo, de la famosa B corta que anunciaban algunos.
La caligrafía. Bueno, B corta, ojo, porque vos la B corta, no es por defender.
Es el clásico que va al bar.
Esta inflación ahora, Germán de Agosto, ¿no? Vamos a tener esta discusión por un mes y medio.
No, yo creo que esta discusión va a ser larga en el mundo. Como la recuperación, dependiendo de...
Que fue, en J fue.
Vos fíjate que China tuvo una recuperación en B.
Y bueno, China también. China también tuvo 10.000 casos de coronavirus, supuestamente.
China inventó esto.
No, yo lo que digo
inventó
es...
un virus. Pa... ¿No?
14 muertos tuvo China, o sea...
Claro, o sea, cerró 3 días la...
Me pongas a China como ejemplo.
Y no solo eso, siempre ahora nos regala este otro gigante siempre, inmobiliario que puede también mover un poco las...
Ese es otro tema,
otro tipo de virus.
Siempre que venís acá y haces columnas, siempre hablás de aislar el factor China para mirar determinadas cosas a nivel mundial. Ahora aislame el factor China, claro.
Está bien, muchas veces tal cual.
Justamente demostrás a China.
Lo sacamos, por ejemplo, cuando hablamos de desigualdad, ¿te acordás? Aquel paper que vimos.
Bueno, toda esa es la discusión en el mundo. En este momento...
Que es una amplia discusión, como bien manifestaste, ¿no? Tenemos los más pesimistas, y ahí se acuerdan del Dr. Doom.
Sí, me acuerdo.
Bueno, es uno de los que siempre va liderando la vanguardia del pesimismo, y ahora viene metiendo una ráfaga de columnas, que vos la lees y sí está.
Te voy a decir, para hacer esta pregunta. ¿Por qué los pesimistas en este momento están más pesimistas que nunca? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las nuevas señales que les permiten mejorar en su pesimismo?
Ahí va, mejorar en su pesimismo. Y fíjate, mira, yo te lo pongo un ejemplo personal y vamos construyendo lo personal. Pero yo había conseguido, por ejemplo, como autorregalarme el PlayStation 5. Y había conseguido quien me lo traiga a Estados Unidos, la parte compleja. Lo voy a comprar y no hay PlayStation 5. Agotado. Agotado en todos lados. O sea, yo tengo los ahorros para comprarme el PlayStation.
¿Tenés la plata?
Y el capitalismo en su estado actual y en su forma y en su salud no me puede proveer a mí de un bien para el cual yo tengo esa disposición a pagar.
Se pinchó la oferta.
Exactamente. Hay escasez. Hay una escasez que está afectando. Los PlayStation son un ejemplo, pero hay un montón de modelos de autos, por ejemplo, un montón de electrodomésticos, un montón de celulares, un montón de computadoras que no están saliendo porque justamente hay escasez de semiconductores, por ejemplo, que es un aparatito bien chiquito que básicamente está en todo. O sea, que no se están produciendo esas cosas. No hay una oferta que pueda compasarse a esta demanda.
Hay un miedo a soltarse producto de la pandemia?
No, no es que hay, es que no se está produciendo. No se está pudiendo producir estos semiconductores, porque no es una cosa que vos puedas, no es una industria que vos puedas montar de un día para otro. O sea, que requiere cierto
grado de sofisticación.
Tiempo de grado de sofisticación tecnológica. O sea, que no la puedes montar de un día para otro y se te acabó. Porque un montón de cosas confluyeron y lo que pasó fue que las cuellos de botella en las cadenas de suministro, en las cadenas de valor global, no se restablecieron. ¿Sí? Y vos tenés desde escasez de mano de obra hasta escasez de insumos y eso te lleva obviamente a la escasez de productos finales. En este caso el insumo, por ejemplo, el más paradigmático son esos semiconductores.
Yo lo que había escuchado, Germán, es que una parte de los problemas con los semiconductores, por ejemplo, vos hablás en el ejemplo de los autos, ¿no? Claro, semiconductores van en un celular, en una tablet, una computadora, pero van en todo el sistema de software de los autos, ¿no? Exacto. De la inteligencia de los autos. Bueno, claro, vino la pandemia, todos los semiconductores derivaron, ¿no? A tablets, celulares, todos los dispositivos.
Todo equipamiento para el teletrabajo, básicamente.
Exactamente. Y para quedarse cerrado en su casa.
Exacto.
Entonces, eso hizo que se chuparan todos los semiconductores. Y como decís, es difícil restablecer esa cadena. Entonces, ahora en este momento, no hay semiconductores para otras cosas.
Exacto. Vos estás haciendo el foco en un exceso de demanda de semiconductores, producto que la gente se equipó para la pandemia. Y eso choca con un problema de oferta. O sea, que no solamente la demanda se te sube por fuera de normal, justamente por ese fenómeno que hiciste vos, sino que la oferta se retrae. Porque justamente la pandemia es un shock de oferta. Es la gente no puede ir a trabajar, no puede producir, y eso es lo que desencadena todo este problema. Entonces, decís,
mi pregunta es si era un síntoma de la recuperación más rápida de lo esperado. O sea, que digamos que los productores de semiconductores no estuvieron... No pudieron ponerse a punto con esa demanda que apareció ahora inesperadamente. ¿No? Vos tuviste una demanda acotada, producto de una circunstancia tan excepcional como la pandemia. Ahora que el mundo lentamente se está recuperando, aparece una demanda aumentada de semiconductores, pero sus fabricantes y toda la cadena de producción que gira alrededor no vio que esa demanda iba a estar tan prontamente ahí.
No es que no la vio, es que no pudo realmente ponerse, porque no es que esos giles iban a perder guita. O sea, que evidentemente hay una dificultad para poder alcanzar las demandas que están surgiendo en todos lados de todos estos productos. O sea, que no es que sea una señal de la recuperación porque la demanda está más pujante, sino que es una señal de que la recuperación podía trastabillar justamente porque vos tenés cuellos de botella que no son tan transitorios como uno se imaginó. Todo este proceso de dislocación de la producción, ¿sí? Que es eso básicamente que todos los procesos hacen de este lado, se complicó. Entonces, eso pasó, lo vimos el año pasado, principalmente con todo lo que eran suministros médicos, ¿no? Que la gente dijo, bueno, mi producción o mi capacidad de suministrar este tipo de equipamiento médico depende de lo que pase en un país que está del otro lado del mundo, que en este momento tiene un caso de coronavirus y no puede estar produciendo.
Sí, fue como sopos, ponele.
Exacto. Entonces, eso es un fenómeno atribuible a la pandemia, porque justamente la pandemia es, antes que todo, que es lo que lo hace tan complicado y es lo que hace que sea tan difícil salir de esto, un shock del lado de la oferta, que afecta a las condiciones mismas de la producción más que la demanda. Después muta a una crisis de demanda, porque justamente cae la inversión, cae el consumo, cae el comercio. Pero originalmente, sí, ahí volvemos como a repasar desde el origen de todo esto, es una crisis de oferta, que es lo raro de esta crisis, ¿no? Que puede ser como un terremoto o una guerra, pero no es algo habitual. Entonces lo que vos estás viendo es que ese proceso de normalización de las cadenas de suministro está costando más de revertirse y esto está generando escasez de cosas y esto está llevando a un aumento de la inflación. Por eso vos combinás un problema de bajo crecimiento con un problema de alta inflación. Y eso, si lo que te genera es un problema que se...
¿Esto ya está sucediendo?
Ya está sucediendo, sí.
O sea, en el caso de tu PlayStation, sí. Pero me refiero, en el caso de la inflación, a ver, también, ¿no? Porque en Estados Unidos... En los últimos meses, es un tema de preocupación la inflación, que por lo general nunca lo
exacto.
Es.
Exacto. No solamente en Estados Unidos, ¿no? En todos los países donde no era una causa un de preocupación, hoy es un problema que está llevando a discutir. Y hoy tuvimos, por ejemplo, la reunión de septiembre de la Reserva Federal de Estados Unidos, del principal banco mundial. Y básicamente la discusión es, bueno, la Reserva Federal y el resto de los bancos centrales del mundo, y vale para Uruguay que está en ese proceso, ¿va a retirar los estímulos de la recuperación para que la inflación no se desboque o los va a mantener para que el crecimiento repunte? Entonces vos tenés un doble problema cuyas soluciones son opuestas. Esa es la estanflación. Ahora justo estaba releyendo a raíz de todo el fenómeno Milei, no estaba releyendo el manifiesto libertario de Murray Rothbard.
Sí.
Y justamente señalaba que en realidad la estanflación era un fenómeno que no estaba previsto dentro del marco o de la forma de concebir el mundo keynesiana, porque no puede convivir una alta inflación con alto desempleo y bajo crecimiento. Y eso fue justamente lo que pasó en los 70. Uh-huh. La inflación llegó por la crisis del petróleo, que fue un shock de oferta de alguna manera, y también derivó una recesión. Y ahí lo que se configuró fue un fenómeno extraño que el keynesianismo no podía solucionar. Porque ¿cuál es la solución, por ejemplo, les pregunto, para estimular la actividad? Pensando, por ejemplo, en política monetaria. Si vos querés aumentar la recuperación de la economía, ¿qué tenés que hacer?
Invertir.
Bajar la tasa de interés.
Bajar la tasa de interés.
Exacto. ¿No? Y si querés combatir la inflación, ¿qué tenés que hacer?
Al revés.
Subirla.
Coger los precios.
Lo que decía Rothbard era justamente, bueno, vos tenés políticas heterodoxas que no te van a conducir.
Que ya demostraron que no funcionaron nunca.
Exacto, ahí vos vas a tener un problema de escasez también. Entonces vos lo que es, qué diablos hace el gobierno en una situación como esta. Entonces hoy la discusión en todo el mundo, que se oscila en todos esos matices que decía Juanchi, es bueno.
¿A Europa también le está importando ahora el tema de la inflación, por ejemplo?
Sí, porque es un repunte generalizado.
¿China?
Bueno, China es China.
Vive su mundo. Lo dejamos aislado a China.
Pero igual, vos tenés un repunte que es generalizado. Sí, porque justamente estos cuellos de botella lo que te hacen es... por ejemplo, yo si ahora quisiera comprar un PlayStation, bueno, lo podría hacer, sí, eventualmente, pero capaz que tengo que pagar $2,000 en lugar de $499. Sí, o sea que eso es justamente el proceso
ahora,
que se deriva de...
Me hablás de un PlayStation, ¿no? Pero si yo te preguntara por productos o insumos que son mucho más decisivos en la economía doméstica de los países... Por ejemplo, en Uruguay te podría preguntar el petróleo. Y está claro que el precio del petróleo sigue subiendo, digo, pero esto agarra a todos los precios.
Sí, porque vos fíjate que yo no pienses en el PlayStation como el producto final, sino pensar todas las cosas que lleva adentro el PlayStation. Y cuántas otras cosas llevan adentro las mismas cosas que lleva el PlayStation. Entonces, el problema son los insumos, es la escasez de mano de obra. Hoy Estados Unidos tiene un problema de escasez de mano de obra. Que también se está generando y alimenta esta discusión. Bueno, ¿se va a limitar ese problema o no se va a limitar? Entonces, vos tenés escasez de contenedores, o sea, que te aumenta el costo de mandar la mercadería de un lado para otro. O sea, que todo eso es justamente, ya sea los salarios, por lo que estamos hablando, como los costos de transporte y logística, que lo que hacen es, están en el corazón de la formación de los precios. Entonces, el PlayStation fue solo un ejemplo, pero el problema no es el producto en sí mismo, sino todas las cosas que tiene adentro.
Ahora, Germán, están estos, ¿no?, agoreros del estanflacionismo. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué dicen los optimistas?
Porque ese es un componente, pero si nos guiamos por Mr. Doom,
sí,
Uriel Rubini, sí, sería, vos tenés, y lo cito para hacerlo rápido, ¿no?
Aparte, la estanflación viene con
bueno, la estanflación es como el final de la película, ¿no? Sí. ¿Cómo se genera esta estanflación? Él habla de balcanización de las cadenas de suministro, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que el mundo va a tener como un reordenamiento para que las personas no dependan tanto de cosas que están en otra parte del mundo, ¿no? Porque ya eso quedó en evidencia que podía generar dificultades.
China produciendo vacunas. Brasil produciendo vacunas.
Bueno, no lo había pensado. Pero tenés desglobalización también. Uh-huh. ¿Sí? Tenés proteccionismo. Tenés un proceso de cambio climático que lo que decía Rubín es que ya te está afectando algunos precios de alimentos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Tenés el envejecimiento poblacional. Tenés un conjunto de demandas de aseguramiento y redistribución social que hoy las vemos palpables en todo el mundo que están demandando otra cosa de los gobiernos, lo cual también te puede generar esas presiones, y también tenés un enfrentamiento hegemónico entre China y Estados Unidos. Entonces vos cuando agarrás todo eso, ¿sí?, eso lo que va a hacer es erosionar el crecimiento potencial, el crecimiento de largo plazo, y se lo sumás al efecto inflacionario de todas las políticas expansionistas, ¿no?, que haya muchos dólares y muchas monedas en el mundo,
ahí tenés,
y que además
tenga
la escasez, ahí tenés las dos costados de la estanflación, ¿no?, la primera parte de la palabra y la segunda parte de la palabra. Y lo que él dice es que con el nivel de endeudamiento que vos tenés en el mundo, ¿sí?, hoy lo que vos podés llegar a tener en un escenario extremadamente pesimista es lo peor de lo que pasó en los 70 con lo peor de lo que pasó en el 2008. ¿Sí? Y lo peor de lo que pasó en los 70 fue eso. No lo peor, ¿no? Pero la profundidad que tuvo la transformación de la inflación en los 70 fue que cambió el paradigma de conducción económica en el mundo occidental.
¿Un shock de oferta con una explosión de las burbujas al mismo tiempo?
Y bueno, fíjate lo que pasó en China ahora, ¿no? Con este gigante inmobiliario, ¿no? ¿Cuántas efectivamente vos burbujas? Si vos lo pensás, yo el otro día estaba leyendo a Sislideki, creo que se pronuncia, pero es complicado el apellido, que es famoso por ser el biógrafo más notable de Keynes. Y lo que él hablaba es que, ¿a dónde fue a parar toda la plata que desde el 2008 se inyectó en la economía? Porque recuerdan que todo este mundo de super abundancia de liquidez viene en el 2008, porque venimos encadenando crisis. Y bueno, hay una circulación industrial, que es la circulación que tiene que ver con la producción, ¿no? Y hay una circulación financiera que tiene que ver más con la especulación. Y o sea, ¿hacia dónde está circulando toda la plata que se ha inyectado en Europa, en China, en Europa? Está dentro del sistema financiero, justamente alimentando burbujas.
Las burbujas que se pincharon generaron nuevas burbujas.
Y vos, ahí va, y van para un lado y van para el otro. Acá estamos hablando de una burbuja que está en el mercado hipotecario de China. Que es algo que, bueno, es también crónica de una muerte anunciada. ¿Cuántas veces hemos hablado de los pueblos fantasmas?
De vuelta a las burbujas hipotecarias.
¿Y vos cuántas
veces? Ahora le tocó a China.
¿Cuántas veces hablamos, te acordás, de las ciudades fantasmas que se habían generado en China cuando nosotros lo abordábamos desde el punto de vista del proceso de crecimiento chino basado en exportaciones y en inversión, no en inversión genuina? Porque el otro día apareció un video que demolían
10 edificios a la vez.
Que no vive nadie desde el 2013. Sí. O sea, creo que hoy estaba viendo...
Pensé que era Punta del Este, pero no, al final.
Hoy estaba viendo y parece que puede... La cantidad de edificios que hay, podés meter países enteros a vivir. Sí. Y eso es lo que justamente hoy está...
Es una burbuja inmobiliaria, pero el chino lo que hace es te la derrumba, porque valora más el terreno. La verdad que ese video me dejó con muchas preguntas, Germán.
Pero, o
sea, ¿Por qué implosionaron? Porque eran más de 10 edificios, creo.
Son ciudades enteras.
No vale nada.
No vale nada la propiedad para otra cosa. Exacto, ¿no?
Pero en su momento valió para justamente alimentar ese crecimiento de dos dígitos, ¿no?
Que ahí hacemos una tanda. Hasta acá me hablaste de los pesimistas. Después de la tanda me vas a hablar de los optimistas. O sea, los que dicen, no, espere, esto no es tan así. No todos los caminos conducen a la estanflación. Y vamos a hablar de cómo le fue a Uruguay. Los últimos datos del PBI uruguayo, para ver dónde estamos parados y cómo va a cerrar este año para
Exactamente, Uruguay. Que eso lo conocimos ahora sí, después de las 5 de la tarde.
Ahí, perfecto. Estamos con Germán, el Pinta de Agosto.
Fácil desviarse.
Para estos minutos finales, Germán, algunos titulares sobre el desempeño de la economía uruguaya en el segundo trimestre.
Nos quedó brevemente la visión optimista, ¿no? Como para no terminar
desviándonos.
Sí, entonces vamos rápido con eso.
Dale.
Que capaz que la podemos concentrar en dos comentaristas. Uno es el Paul Krugman, que lo hemos traído varias veces, que dice que en realidad este fenómeno es de naturaleza transitoria. Sí, o sea que no está teniendo como una visión muy derrotista en torno a lo que se viene y no está tampoco exigiéndole, que esa es la discusión en el fondo, a la Reserva Federal que saque los estímulos. ¿Sí? En definitiva, la lucha que está detrás de esta discusión es, hay gente que está presionando, de alguna manera, entre comillas, al Banco Central para que saque todos los estímulos y hay gente que está diciendo, no, la recuperación le falta, deja los estímulos. Que esa es una discusión que la vemos acá, toda la discusión que tenemos en torno a la recuperación de la economía. Y el combate a la inflación es, en otra escala y salvando las distancias, esta discusión que estamos teniendo lugar. Si vos combatís la inflación acá, ¿no?, aumentando la tasa de interés, el precio del dinero, que es lo que ha hecho el Banco Central, lo que dice que va a seguir haciendo porque vos tenés un problema con la inflación, ¿sí?, lo que te hace es no contribuye a la recuperación, porque te encarece el crédito, ¿sí?, y te estimula el ahorro. O sea que de alguna manera es eso que hablamos, los instrumentos chocan, ¿no? Entonces vos, esta otra discusión que parece más lejana...
Tenés que elegir.
Y bueno, tenés que ir con cuidado justamente por eso, porque lo que vos precisás para una cosa te complica para la otra.
Platitos chinos, girando.
Esa es la imagen más ilustrativa, la de los platitos chinos. Pero lo que está discutiendo ahora, cuando pensamos en la inflación en economías avanzadas, es si es un fenómeno transitorio o si es un fenómeno permanente. Estos tipos que discutimos recién lo están viendo como un fenómeno más permanente, estos que hablan sobre la estanflación. Krugman, por ejemplo, está diciendo esto no es un fenómeno permanente, sino que es un fenómeno transitorio. Y el presidente del Banco Central de Estados Unidos que habló hoy, y el mundo estaba esperando porque cada cosa puede está todo atado con alambres, cada cosita que diga puede generar un... Entonces, justamente lo que decía es esa visión de que esto es un fenómeno transitorio y que las presiones inflacionarias que estamos viendo van a desaparecer a medida que los cuellos de botella se vayan como liberando. Entonces, por ejemplo, había Mohamed El Erian, que es un tipo muy respetado académicamente, que estaba diciendo, bueno, los vientos estanflacionarios son parte del viaje, pero no necesariamente son un rasgo del paisaje del destino final al que va a llegar la economía, ¿no? Como haciendo esa transición hacia el mundo del optimista Paul Krugman, que dice...
Un poeta.
Me dio la imagen de Radio y La Paz.
Y la analogía sigue. Dice, cómo naveguen los vientos estanflacionarios será decisivo para la cohesión social, el bienestar y la estabilidad financiera en el mundo. Así cierra como los poemas de El Erian. ¿Sí?
Ahora decilo como si estuvieras en la Amsterdam.
Claro. ¿No?
Esto es,
bajámoslo a Peñarol.
Duele ahora, va a dejar de doler después. Algo así sería, básicamente, ¿no? Bien. Y ¿por qué es lo que estaban pensando? Por ejemplo, Paul Krugman nos dice, no estamos en los 70, estamos en los 50, que fue una recesión corta y una inflación que se domó rápidamente, ¿sí? Pero en este caso es lo mismo, ¿sí? Porque hoy los que fijan los precios, que es lo que dicen, miremos quiénes fijan los precios, qué están pensando, y son justamente las empresas, y las empresas no están internalizando que esta inflación sea permanente, sino que es un bache, ¿sí? Hoy te distorsionan todo, porque vos típicamente un indicador que te sirve para ver si las presiones inflacionarias son permanentes o transitorias es lo que los economistas llaman la inflación subyacente o tendencial. Básicamente excluís los componentes más volátiles de la canasta. ¿Cuál es el problema con la inflación tendencial en tiempo de pandemia? Que hay muchos precios que quedaron completamente alterados por la pandemia. Entonces, si vos decís, bueno, saco lo que siempre saco, que es, por ejemplo, alimentos frescos y energía, ¿no? Pero también saco lo que está afectado por la pandemia. En definitiva, estás sacando todo lo que te conviene para que no haya inflación.
Claro.
¿Sí? O sea que es de alguna manera algún truco medio... Pero bueno, por eso Krugman dice, bueno, pero yo mirando lo que están pensando los empresarios, ¿sí? No lo están viendo como un fenómeno permanente, no tengo miedo de que la estanflación sea un fenómeno inexorable que vayamos a tener a mediano plazo.
Estoy con Krugman.
Y todos queremos estar con Krugman de alguna manera, porque todo lo demás.
Todos queremos estar del lado Krugman de la vida en este momento.
Lo que hizo Rubini fue hacer un listado taxativo de todo, miserias que nos esperan durante años y años. O sea, obviamente queremos estar de ese lado, pero bueno, cuando vos volvés, y ahora aceleré nomás porque quedan 3 minutos, ¿sí?
Sí.
Pero cuando queremos tratar de hacer ese paralelismo, vos ese paralelismo lo podés traer, ¿sí? A nuestra discusión actual de política económica en general, porque esto involucra política fiscal, política monetaria, recuperación, empleo, todas las cosas que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Breve, titulares. Sí. ¿Cuánto creció la economía en relación al trimestre inmediatamente anterior? Eso es, ¿cuánto creció la economía entre el segundo trimestre y el primer trimestre? 0,9%, ¿sí? Eso contrasta con lo que le pasó a Brasil y con lo que le pasó a Argentina, que ambos cayeron. Y esa es una discusión que estaba teniendo con Juancho. ¿Cuánto creció si consideramos en relación al año anterior?
No, una discusión. Yo permanentemente le hago consultas a Germán. Eres mi asesor, lo lea.
Cuando miramos qué pasó entre el segundo trimestre de este año y el segundo año pasado, lo que llamamos siempre interanual, es un crecimiento del 11%, como bien dijo Sapo, ¿qué era eso? Es un efecto comparación.
Exactamente. Y de un segundo semestre de 2020 que fue
el peor de todos. De hecho, cuando vos ves los crecimientos interanuales por sectores de actividad, ¿quiénes crecieron más? Los que sufrieron más, es la pregunta que desprendía el razonamiento.
Sí.
Comercio creció 23%. Industria creció 17%. Los servicios profesionales crecieron un 11%. La construcción, que igual venía, creció un 14%. El transporte, que estaba muy afectado en el segundo trimestre, creció un 10%. La salud, la educación, otro de los, creció un 9%. O sea que vos ves, cuando ves la dinámica interanual, ves que ahora se está dando vuelta todo lo malo que fue el año pasado.
Sectores que no tienen directamente actividad en el
exactamente. Entonces ahora tienen un crecimiento del 23% comercio. Sí. Eso es un efecto estadístico que tiene que ver con una base de comparación.
Sí.
¿Sí? Lo mismo pasa con ese 11% cuando agarrás la economía en general. De hecho, todos los sectores crecen en términos interanuales.
¿Y cómo hacemos, qué lectura hacemos de este crecimiento con respecto al primer trimestre y en el interanual?
Y bueno, vos fíjate, más o menos, para tener vos ahora lo que teníamos antes de conocer el dato, es que si agarramos toda la muestra representativa de analistas que responden a la encuesta del Banco Central mensualmente, que agarrás más de 20, o sea que es una muestra sumamente representativa, te da que en la mediana, que es como el valor medio de toda la encuesta, estaban esperando un crecimiento de 2,7 para este año. El gobierno, por su parte, en la rendición de cuentas tiene 3,5%. ¿Qué es lo que creo que va a ser este dato? Y es todo preliminar, obviamente. va a acercar más la encuesta de los analistas a la del gobierno. No necesariamente quiere decir que vayamos un 3,5%, pero probablemente se muevan las expectativas, ¿sí?, a raíz de que vos incorporás un dato que marcó ese crecimiento. Bien. No quiere decir que vayas a 3,5, pero probablemente te alejes del 2,7 para ir en ese tránsito, navegando, ¿no?, en esos vientos hacia ahí. Pero cuando volvemos a traer la discusión sobre la política económica, que es la que estamos diciendo, ¿qué hacen el gobierno ante una situación donde vos tenés la inflación y la forma de combatir la inflación te lleva para un lado y una recuperación insuficiente con problemas de empleo que te lleva para el otro? Y esa es la discusión que estamos teniendo ahora, ¿no? El Banco Central hoy tiene el objetivo, porque se lo puso, y es un objetivo ambicioso, de desinflacionar la economía y converger una inflación por debajo del 4% de acá al fin del periodo. Uh-huh. Que aparte es clave políticamente, porque vos estás en el marco de una negociación colectiva que va a tener sus rispideces, justamente porque las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo toman las proyecciones del gobierno, que son sumamente ambiciosas. Entonces, vos, para combatir esa inflación, ¿sí?, y para cumplir tu compromiso de recomposición salarial, vos precisás que la inflación baje, sí, y mucho, porque hoy está arriba del 7. Entonces, vos lo que precisás ahí, por ejemplo, es una política monetaria contractiva, que aumente el precio del dinero. Pero si vos aumentás el precio del dinero, ¿qué es lo que te complicás?
La política de recuperación económica.
Te complicás el consumo, porque vos, sapo, querés pedir un préstamo para comprar una tele o querés, o tenés un proyectito de inversión, y bueno, va a ser menos viable si la tasa de interés sube. Entonces, ese de vuelta vuelve a dar la pauta de los platitos chinos. Entonces, ¿cómo tiene que arbitrar el gobierno en los próximos meses ese dilema entre la recuperación y la inflación? Bueno, es lo que vamos a ver que va a terminar pasando. Pero por hoy tenés un dilema similar al que hoy tiene todo el mundo. Un problema de consolidar una recuperación, porque de consolidar esa recuperación, acá estamos hablando del PIB, pero todas las cosas que se tienen que activar posteriormente, empezando por el empleo y después empezando por la pobreza y todos los otros problemas que desató la pandemia, bueno, eso lleva una cola larga, no es inmediato. Primero viene el malla oro, después el crecimiento en términos agregados y después empezás a ver todos los sectores que están mucho más complicados. Pero a su vez vos tenés una inflación que te está complicando y te está complicando políticamente. Y tenés un compromiso de no subir impuestos y de converger a un déficit fiscal de 2,5. O sea, que la política fiscal no te va a ayudar con la recuperación. Todo lo contrario. Ahí es cuando vas viendo los platitos chinos. Y si vos ponés, y ya cerramos con esto, no me maten, pero ¿qué es lo que estaba generando un aumento de la tasa de interés? Estaba generando que nuestros títulos son más atractivos. Los agentes inversores se pasan de dólares a pesos. Eso atrae también el famoso carry trade, que lo hemos discutido un montón de veces. ¿Y qué te hace con la moneda? Te la tira para abajo. O sea, que tenés un problema de competitividad. ¿Sí? Porque se nos aprecia el peso uruguayo. O sea que ahí están todos los platitos sobre la mesa, que en definitiva lo que tiene subyacente es las mismas discusiones que estamos teniendo en otra escala en el mundo. ¿Cómo va a convivir el crecimiento?
Recorten esto último que acaba de decir Germán de Agosto y imprímanselo en su casa para entender los desafíos que tiene la economía uruguaya.
Nos pasamos unos minutos, pero sí, es un crack.
Acaba de hacer un resumen espectacular de los desafíos de la economía uruguaya para los próximos.
Me voy a cortar este audio y me voy a ir a dormir con esto en loop. Sí. Así mañana me hago el crack en otros programas.
Gracias, ¿eh? Nos vemos, nos vamos. Viene 3-0, chau.
Fácil desviarse.